Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta al Evangelio de San Lucas, el capítulo 8. San Lucas, el capítulo 8. Aconteció poco después que él, Jesús, comenzó a recorrer una por una las ciudades y las aldeas, proclamando y predicando el reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María la llamada Magdalena, de la que habían sido salido siete demonios, Juana la mujer de Cusa, que era un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les asistían de sus propios bienes. Ahora, algo interesante aquí, el Señor Jesucristo ahora sigue predicando el reino de Dios. Dice aquí que recorrió una por una las ciudades y las aldeas. La palabra proclamando en el griego indica un heraldo que tiene un mensaje del rey y tiene la autoridad para proclamarla y la gente tiene que dar oído para obedecer esa proclamación. Pero la palabra predicando indica evangelizamiento. Estaba evangelizando y preparando la gente para el reino de Dios. El reino de Dios es esa esfera espiritual que una persona entra en el nombre de Cristo Jesús y fe en Él. Una persona que reconoce que necesita a Cristo como Señor y Salvador. Una persona que al oír la palabra, esa palabra le destroza su corazón en convicción y reconoce su necesidad de ser perdonado y arrepentimiento en su vida. Ahora, los 12 discípulos y apóstoles estaban con él, pero no solo ellos. Pero algunas mujeres estaban con Cristo también. Estas mujeres, la primera es María, del pueblo o la aldea de Magdala. Y aquí vemos que Cristo no desechó a mujeres. Los rabís no enseñaban a ninguna mujer la palabra de Dios. Ellos creían que no era correcto enseñar a una mujer la palabra de Dios. Pero debemos dar lugar a la mujer en el servicio de Cristo Jesús. Vemos que Cristo no la rechazó, pero al mismo tiempo quiero decir que Cristo nunca dejó que una de ellas predicara la palabra de Dios. Reconozco que hay muchas mujeres pastores hoy en día, y reconozco que Dios las usa. Y reconozco que gente viene al Señor por medio de ellas. Pero las Escrituras nos dicen en Timoteo que la mujer no debe de ejercer autoridad sobre el hombre. Nunca leemos en el Nuevo Testamento de una mujer que era pastora. Pablo nunca nos muestra eso. Y no lo podemos encontrar. Pero sí hay lugares en la iglesia donde la mujer puede atender a las cosas de Dios. Y debemos de dar ese lugar. Ahora, María muchas veces es designada como una prostituta en películas religiosas. Pero aquí nos dice que esta mujer tuvo 7 demonios en ella. Y Cristo la salvó. Reconocemos que en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, versículo 45, que cuando una persona tiene un demonio, si ese demonio sale, esa casa tiene que ser ocupada con luz. Porque si no es ocupada con luz, entonces ese demonio sale y agarra 7 demonios más poderosos que él y regresa a esa casa. Entonces, un principio muy importante que tenemos que entender acerca de gente que está endemoniada. Una persona endemoniada no puede ser cristiana, porque la Biblia nos dice que luz y oscuridad no pueden ocupar el mismo cuerpo. El que está en nosotros, Cristo Jesús, es más grande que el que está en el mundo. Y digo esto porque hoy en día hay doctrinas que están pasando por la iglesia tratando de enseñar que un cristiano puede ser poseído de un demonio. Pero déjenme indicarles que no es un demonio. Pero si van a Gálatas, el capítulo 5, versículo 22, allí Pablo nos da las obras de la carne. Y mucha gente quiere usar demonios para su pretexto, para no ser responsables a la obra y el trabajo del Espíritu Santo en su vida. Entonces debemos de notar esto. La segunda persona o mujer que vemos aquí es Juana, la mujer de Cusa, que era un administrador de Herodes. Y terceramente Susana y muchas otras. No sabemos nada de Susana, simplemente que es mencionada otra vez en el capítulo 24, versículo 10. Pero estas mujeres asistían a Cristo de sus propios bienes. Monetariamente asistían a Cristo y de otras formas. Aquí tenemos el primer grupo que creían en la obra de misioneros. ¿Quiénes fueron? Mujeres. Si estudiamos las escrituras, podemos ver que los hombres casi siempre no se rinden al Señor, no se entregan al Señor tanto como la mujer. El hombre es tan orgulloso y tiene sus preocupaciones propias, y es casi algo que nos impide a nosotros, como hombres, no rendirnos al Señor. Ahora el versículo 4. Al reunirse un gran gentío, y los que de cada ciudad acudían hacia él, dijo por parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla, y al sembrar él, parte cayó a lo largo del sendero, y fue pisoteado, y las aves del cielo la devoraron. Otra parte cayó sobre la roca y después de nacer se secó por no tener humedad. Otra parte cayó en medio de abrojos y al nacer los abrojos juntamente con ella la ahogaron. Y otra cayó en tierra de la buena y nació y llevó fruto y siendo por uno. Ciento por uno. Al decir estas cosas, exclamaba: el que tenga oído para oír, que oiga. Le preguntaron sus discípulos, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, aquí Cristo da una parábola muy importante. La palabra parábola quiere decir tipo o figura. Viene de la palabra en el griego que quiere decir poner algo al lado de otra cosa. El propósito de una parábola es tomar algo conocido y ponerlo al lado de lo que no es conocido para poder llegar a conocer lo que no se conoce por lo que se conoce. Cristo hizo eso constantemente durante su ministerio, tomando cosas comunes, como tenemos aquí, un sembrador. algo que la gente podía identificar y entender, para que ellos podían venir a conocer la revelación de Dios. Ahora, el versículo 10, Cristo dice que a los discípulos se les ha dado el privilegio de entender las cosas, los misterios de Dios, pero a la otra gente no. Entonces tiene que hablar en parábolas para que puedan oír y entender. Pero la última parte del versículo 10 parece indicar aquí que el propósito de una parábola es para ocultar, para que la gente no entienda. Pero esta parábola es registrada en Mateo, en Marcos y en Lucas. El Evangelio de Mateo, el capítulo 13, versículo 13, allí nos dice que el propósito por cual Cristo estaba hablando en parábolas era para que ellos podían ver y entender. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, la gente ya no estaba oyendo el mensaje de Cristo. Y Cristo empezó a hablar en parábolas para crear interés en la gente, en lo que ellos conocían, y en conociendo lo que Él estaba hablando, llegar al entendimiento del mensaje espiritual. Entonces, una parábola es para dar entendimiento y no para impedir el entendimiento. Cristo nos interpreta esta parábola, y doy gracias a eso, porque si no, el hombre hubiera salido con tantas interpretaciones, y estoy seguro que ninguna de ellas hubiera estado correcta. Entonces, esta parábola es muy importante para entender las otras parábolas, nos dice el Evangelio de Mateo. Cristo les dijo a sus discípulos, si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todas las otras parábolas? Ahora, en el versículo 11 dice, ahora bien, la parábola quiere decir esto, la semilla es la palabra de Dios. Entonces vemos que la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es el Hijo del Hombre, nos dice el Evangelio de Mateo. Cristo es el que está sembrando en este mundo. Los de lo largo del sendero son los que han oído. Luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra para que no crean ni se salven. Entonces, los primeros son los que oyen la palabra de Dios. ¿A dónde es donde se está sembrando esta semilla? En el corazón del hombre. La tierra es el corazón del hombre. Pero ese primer grupo es el que oye, pero no recibe la semilla en su corazón, pero está como en el sendero que no se ha preparado. Es muy duro, no puede entrar la semilla para brotar. Entonces, los aves, el diablo, sus ministros, vienen y quitan del corazón de ese individuo la palabra de Dios para que no crean ni salven. Entonces nosotros debemos de orar, preparar ese corazón, preparar esa situación para que Dios por medio de su Espíritu Santo pueda traer convicción y esa persona responda al Evangelio de Cristo Jesús. Los de sobre la roca son los que, habiendo oído, reciben con gozo la palabra. La oyen, la reciben, pero no tienen raíz estos que por algún tiempo van creyendo. Pero en la hora de la prueba, desisten. Entonces, el segundo grupo son esos que tienen su relación con Cristo muy superficial. Su corazón no abraza ese evangelio completamente. Viven sus vidas por emociones, por sus sentidos, y no por fe. Lo que cayó entre los abrojos, estos son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no dan fruto maduro. Ese tercer grupo es el grupo que su corazón no está cultivado para las cosas espirituales, pero son los individuos que viven en la iglesia y en el mundo. Esos individuos que no se han entregado completamente a Dios. Ahora, no estoy diciendo que uno puede llegar a un lugar donde no tiene tentaciones o que el mundo no nos atrae. Pero estoy hablando de esos individuos que continuamente no pueden vivir por Cristo. No pueden hacer esa decisión, pero viven en el mundo y se meten en las cosas del mundo, como dice aquí, las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, y no pueden dar lugar a esa semilla a brotar y traer fruto maduro. Nosotros tenemos que tener cuidado que nosotros no somos de tal grupo. Pero en el versículo 15 tenemos el cuarto grupo. Pero lo que cayó en tierra buena, estos son los que después de haber oído la palabra con corazón bueno y recto, la retienen y dan fruto por su constancia. Aquí vemos la persona que ha abrazado las buenas nuevas, que la semilla ha caído en su corazón y ha penetrado, ha afectado el corazón, la conciencia, y ha transformado esa vida del individuo. Hay un cambio, una criatura nueva, como nos dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Todo lo viejo es pasado y todo lo de ahora es nuevo, completamente. Una regeneración por el poder del Espíritu Santo. Debemos de dar atención a esta parábola, porque en esta parábola tenemos la enseñanza del Señor, las razones por cual gente no acepta al Señor Jesucristo, las razones por cual gente aparece ser cristiana, pero no es. La razón por cual gente no puede seguir a Cristo con un corazón completamente entregado, porque las cosas del mundo los atraen. Pero también vemos la persona que sí acepta a Cristo y vemos la obra del Espíritu Santo. Ahora Cristo dice: nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Entonces el individuo que ha renacido el Espíritu Santo tiene gran responsabilidad de poner esa luz sobre un candelero, no tapar esa luz, no esconderla, pero ser esa luz al mundo para que mucha gente venga a conocer al Señor Jesucristo. Hay gran responsabilidad. Pues no hay nada oculto, dice Cristo, que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser bien conocido y salir a plena luz. Mirad pues cómo escucháis, porque a cualquiera que tenga se le dará, pero a cualquiera que no tenga, hasta lo que le parece tener, le será quitado. Entonces, en esos tres versículos, Cristo dice que todo hombre va a ser juzgado según la cantidad de luz que ha obtenido. Si nosotros hemos escuchado el Evangelio de Cristo Jesús y damos las espaldas a Él, Cristo nos juzga a nosotros más severamente que al individuo que nunca ha oído las buenas nuevas. Nosotros como cristianos, si hemos llegado a Cristo y no dejamos que esa luz brille y que esa luz atraiga a otra gente al Evangelio, entonces Cristo nos va a juzgar a nosotros por no ser siervos fieles. Entonces reconocemos que hay diferentes grados de juzgamiento para el incrédulo, tanto como el creyente. Hay gran responsabilidad al que acepta al Señor Jesucristo y al que oye las buenas nuevas. Ahora vemos que la madre del Señor Jesucristo llega, tanto como sus hermanos y hermanas. Dice, se presentaron donde Cristo estaba su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta Él a causa del gentío. Y se le informó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Pero Cristo respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son estos, que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Qué gran declaración aquí, según el Señor Jesucristo. Primeramente vemos que Cristo tenía hermanos y hermanas. El Evangelio de Mateo, el capítulo 13, versículos 55 y 56, nos da los nombres de sus hermanos y sus hermanas. La Iglesia Católica enseña que María era una virgen perpetua. La Biblia nunca enseña eso. María estaba casada. María tuvo relaciones sexuales como cualquier otra mujer. María tuvo otros hijos, otros niños. El Evangelio de San Juan, el capítulo 7, versículo 5, dice que sus hermanos, los hermanos de Cristo, no creían en Él. Entonces, vemos que la doctrina que María era virgen perpetua es falsa. La doctrina que María nunca tuvo otros hijos es falsa. No es según la revelación de la Biblia. Entonces no podemos aceptarla como revelación de Dios, pero simplemente como dogma de la Iglesia Católica y del hombre. Pero aquí Cristo dice que el que es obediente a su palabra, él está en el lugar de una relación familiar. Cuando uno llega al Señor Jesucristo, algunas veces nosotros nos sentimos más unidos con los hermanos y las hermanas que han aceptado a Cristo Jesús, simplemente porque tenemos esa unión espiritual. Y también nuestra familia muchas veces, cuando reconocen que hemos aceptado a Cristo, se ponen contra nuestra vida, contra nosotros. Y muchas veces dicen, has cambiado tu religión, pero no entienden que no es una religión, pero una relación con el Creador y el Salvador del mundo. Entonces no debemos de asombrarnos cuando hasta nuestras familias traen persecución a la vida de fe. Ahora, empezando el versículo 22, Cristo calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca Cristo y sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, se durmió Cristo y se abatió sobre el lago una tempestad de viento y comenzaron a anegarse y a peligrar. Entonces se acercaron a Él, a Cristo, y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que padecemos. Él se despertó, increpó al viento y al oleaje del mar. Cesaron y sobrevino la calma. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se decían asombrados unos a otros, pues ¿quién es este que aún a los vientos y a la agua manda y le obedecen? Interesante aquí que el Señor Jesucristo estaba enseñando acerca del oír, que debían de tomar cuidado cómo oyen, cómo escuchan. Había dado esa enseñanza en la parábola del sembrador. Ahora Cristo les dijo, pasemos al otro lado del lago. No escucharon. Cristo dijo que iban a llegar, pero la situación se apoderó de ellos. En vez de tener sus ojos fijos en Cristo, pusieron sus ojos en la situación. Y el resultado fue que no pudieron ejercer esa fe en Cristo Jesús. Viendo el viento, las olas, fueron apoderados de miedo. Entonces, nosotros debemos de aprender de esto, que si Cristo está en mi barco, si Cristo está donde yo estoy, si Él está en mi barca, no se puede hundir. Cristo dijo, pasemos al otro lado del lago. Tengo que depender de Él, pedirle por fuerza, sabiduría, conocimiento y depender de Él. Cristo es suficiente para llevarme al otro lado del lago. A pesar de la tempestad, en ese lugar de Galilea, las tempestades son cosas comunes. Por causa de las montañas que están alrededor del lago de Galilea, hay una abertura por un lado que el aire puede venir, porque el lago tiene unos 780 pies bajo del nivel del mar. Entonces, esos vientos vienen y en 5 minutos pueden haber olas de 5 a 6 pies. Y aquí tal fue el caso, pero más severa que otras, porque dice allí que empezaron a negarse y a peligrarse. Y acuérdense que esos hombres eran pescadores de esas partes. Estaban acostumbrados a estas tempestades y a pesar de eso, les dio miedo. Entonces, vemos que Cristo otra vez les muestra que Él es el Mesías, que ellos tienen que depender de Él y no de la situación. Pobre de nosotros si dependemos de la situación para vivir la vida cristiana. Tenemos que depender de Cristo Jesús, a pesar de la situación, reconociendo que Él nunca nos va a poner en una situación que no nos va a dar la salida. Él nos muestra la salida si dependemos de Él. Entonces, aquí los discípulos fracasaron en su prueba. Pero tenemos que tener cuidado de decir, oh, qué hombres de poca fe, nosotros fracasamos muchas veces como ellos. Y no están allí para que nosotros podamos criticarlos, pero para que nosotros podamos aprender de ellos. Ahora el versículo 26. El endemoniado gadareno viene a conocer a Cristo. Navegaron hacia la región de los gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al salir Cristo a tierra, vino a su encuentro cierto hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no iba vestido de ropa alguna, ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Al ver a Jesús, lanzó un grito, cayó ante él y dijo a grandes voces: ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Primeramente vemos que Cristo es identificado por este endemoniado como Hijo del Dios Altísimo. La gente estaba tratando de decidir quién era Cristo. Aquí el demonio y otros demonios siempre lo identificaban como el Hijo de Dios. Segundamente vemos al hombre endemoniado, un hombre que estaba bajo el poder de este demonio, un tipo de la gente que no conoce a Cristo Jesús. Este individuo no tenía poder sobre su vida. Estaba separado de una vida normal. Todo individuo que no conoce a Cristo no tiene control sobre su vida y vive en el pecado. No puede controlarse él mismo. El pecado controla a la gente. Entonces aquí este individuo clama a Cristo. El versículo 29 dice: pues estaba conminando al espíritu inmundo a que saliera del hombre, porque se había apoderado de él muchas veces. Le ataban con cadenas y grillos, teniéndole bajo custodia, pero rompía las ataduras y era impelido por el demonio hacia las lugares solitarias. Jesús le preguntó diciendo: ¿cuál es tu nombre? Él dijo: Legión, que quiere decir en el Imperio Romano, en el ejército, un legión tenía 6,000 soldados. Ahora, no quiere decir que este individuo tenía 6,000 demonios. No podemos concluir eso. Porque habían entrado muchos demonios en él. Suficiente decir que habían muchos. Y le suplicaban que no les ordenara marcharse al abismo. El abismo es el lugar donde Satanás él mismo, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, va a ser encadenado por 1,000 años cuando Cristo regrese a establecer su reino. Es el lugar donde espíritus y demonios son encarcelados. Había allí una piara de bastantes cerdos paciendo en el monte. Y le suplicaban que les permitiera entrar en ellos, y se lo permitió. Saliendo del hombre los demonios, y entraron en los puercos. Y se lanzó la piedra por el precipicio al lago, y se ahogaron. Aquí vemos otra cosa muy importante otra vez, acerca del hombre endemoniado. Los demonios tuvieron que pedir permiso a Cristo Jesús para entrar a los cerdos. Cristo tiene control sobre Satanás y sus demonios. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todo lo que hace Satanás y sus ángeles lo hacen con límite y control del Señor Jesucristo. Ellos no pueden ejercer un control sobre la voluntad y los propósitos de Dios. Satanás es el Dios de este mundo, nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. El príncipe del aire, nos dice Efesios 2, 1 y 2. Pero no puede ejercer poder o autoridad sobre Cristo Jesús. Cristo redimió a este hombre. De él salieron esos demonios y la luz de Cristo Jesús llenó su vida. Algunos encuentran aquí una falla en Cristo dicen que Cristo no tenía ningún derecho en destruir estos cerdos. Solo encontramos dos veces en el Nuevo Testamento donde Cristo usó su poder para destruir. Esta es la primera, y la segunda es cuando destruyó la higuera, porque no tenía higos. La cosa natural de esa higuera era dar higos. Según los cerdos, estos judíos no tenían derecho, según la ley mosaica, de tenerlos. Entonces Cristo estaba actuando según la ley. Siempre hay esos que quieren encontrar falta en Cristo Jesús. Pero reconocemos que Cristo es Dios y que es perfecto. El versículo 34 dice, cuando los que los apacentaban vieron lo sucedido, huyeron y lo contaron con la ciudad y por los campos. Salieron entonces a ver lo que había sucedido y vinieron a Cristo y hallaron sentado al hombre de que habían salido los demonios, ya vestido y en su sano juicio, y a los pies de Jesús, y se llenaron de temor. Qué asombrados estaban, ¿eh? Aquí este hombre que no podía ser controlado, un hombre que por muchos tiempos estaba controlado por un demonio, aquí sano, vestido, a los pies de Cristo Jesús. A los pies de Cristo Jesús, preparado para servirle, obedecerle su palabra, reconociendo que él estaba muerto y ahora tenía vida, y que esa vida se la debía al Señor Cristo Jesús. Igualmente nosotros, hermanos y hermanas, hemos sido renacidos del Espíritu Santo y debemos estar al pie de Cristo, preparados para obedecer su palabra y ser usados para su gloria. Ahora los que lo habían visto les contaron cómo había sido sanado el endemoniado. Entonces toda la gente de la región circunvecina de los gadarenos le pidió que se marchara de ellos porque estaban sobrecogidos de un gran temor. Él entrando en la barca regresó. Aquí vemos el interés sobre las cosas materiales. Aquí vemos a una gente que prefiere tener la ganancia del mundo que la presencia de Dios. Aquí vemos a gente que no puede abrazar a Cristo, a las cosas de Dios, porque su interés está en las cosas de este mundo, creyendo que este mundo es para siempre, creyendo que la gran importancia de esta vida es todo lo que tenemos. Pero Cristo nos muestra que la cosa más importante es que nosotros lleguemos a conocerle a Él como Señor y Salvador, que nosotros debemos de entregarnos a Él, y que a pesar de lo que tenemos o no tenemos, que si tenemos a Cristo, tenemos todo. Pero noten que Cristo nunca se esfuerza en la vida de cualquier individuo. Le pidieron que se marchara y entró en la barca y regresó. Cristo toca en el corazón de cada persona y le pide que abra esa puerta para que Cristo entre y le haga criatura nueva. Pero si el individuo no abre esa puerta, Cristo no entra forzosamente. Yo tengo que ejercer mi libre albedrío, mi propia voluntad. Fe es activa y tengo que abrazar las buenas nuevas y responder a ellas de mi propia voluntad. Ahora el hombre del que había salido los demonios le pedía estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, esto es lo que Cristo quiere de todos nosotros. Cuando Cristo nos salva, que nosotros regresemos a nuestra casa, a nuestra vecindad, a nuestra ciudad, y proclamemos todo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. A otros Cristo llamará al ministerio, y ellos tendrán el llamado como de este hombre, pero más de eso, para predicar, para enseñar, para ser un representante de Cristo Jesús según el ministerio de Cristo. Pero todos nosotros somos embajadores. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas. Y eso no debe ser tanto como algo forzoso, pero algo que debe surgir de nuestro corazón, del amor de Cristo que nos ha llenado, por todo lo que ha hecho, y reconociendo que otros pueden ser salvos por la gracia de Dios. Entonces es el amor de Dios que me motiva a predicar las buenas nuevas. Ahora el versículo 40 en adelante, tenemos la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesucristo. Cuando Jesús regresó, le dio la bienvenida a la multitud porque todos le esperaban. En esto vino un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años que se estaba muriendo. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretujaba. Ahora vemos aquí un gran contraste. En el pasaje anterior vemos el endemoniado que se arrodilló antes de Cristo. Ahora vemos aquí a un centurión. Pero el jefe de la sinagoga. Su responsabilidad era para ordenar los servicios de la sinagoga. Quizás en la misma sinagoga que fue edificada por el centurión en unos capítulos anterior. Un hombre de autoridad. Quizás uno de los hombres que estaban persiguiendo a Cristo Jesús. Quizás él mismo había negado que Cristo predicara en esa sinagoga. Pero ahora tiene una necesidad. Su hija está muriendo y le pide que Cristo llegue a su casa. La multitud está todo alrededor de Cristo Jesús. Dice en esto, una mujer que padecía de una hemorragia desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no había podido ser curada de nadie. Otro contraste que vemos aquí, la niña de 12 años, 12 años de gozo, de luz, la mujer 12 años de enfermedad, de horror. Según la ley mosaica, esta mujer no podía entrar al templo por su hemorragia. Según la ley, si era casada, podía ser divorciada por su esposo. Según la ley, ella podía ser echada de la sociedad y de su familia. ¿Qué contraste aquí tenemos? Las dos, bajo 12 años de su condición. La primera, enferma, la otra teniendo vida. Pero vemos aquí que Cristo es la solución para las dos. Se acercó por atrás a esta mujer y tocó el borde del manto de Cristo Jesús, y al instante se detuvo su hemorragia. El borde indica una esquina del manto que se usaba en ese día, según la ley de Moisés en Deuteronomio, el capítulo 22, versículo 12, y Números 15, versículo 37 hasta 41. Y la palabra no es simplemente tocó, pero lo agarró y lo apretó. Instantemente esa hemorragia se detuvo. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y como todos lo negaban, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te están apretando y estrujando, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he notado que ha salido de mí un poder. Cristo reconoce la diferencia cuando gente le tocaba simplemente porque querían un milagro, y la gente que le tocaba en fe de Él. Cristo reconoce a la gente que simplemente viene a Cristo por lo que Cristo puede hacer. Cristo reconoce a la gente que viene a Él porque ellos quieren a Cristo. Cristo notó la diferencia entre gente que simplemente querían ver lo milagroso y la gente que necesitaba lo milagroso. Viendo la mujer que no había pasado inadvertida, vino temblando y cayó delante de Cristo y declaró en presencia de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Lucas nos dice que los médicos no pudieron aliviarla. Los otros evangelios de Mateo y Marcos nos dice que gastó todo su dinero en médicos y no fue aliviada. Y ahora aquí Cristo la ha sanado completamente. Y Cristo le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. La fe activa, la fe que cree en Cristo Jesús. Ahora, tenemos que decir algo aquí acerca del sanamiento de nuestro cuerpo físico. Tenemos provisiones dentro de las Escrituras para ser sanos por Dios, para ser aliviados. Y nosotros debemos de venir en fe y creer que Dios nos puede sanar. Pero vemos por medio de las Escrituras que alguna gente fue sanada y otros no. Algunas veces fue por la fe del individuo, a otras veces fue por la fe de otros individuos, a otras veces fue la fe de Dios, soberano, actuó. Algunas veces Dios no quiere sanarnos. Digo esto porque hay una enseñanza popular hoy que dice que todo cristiano debe de ser sano, y que si no es sanado de una enfermedad, entonces tiene pecado en su vida o no tiene suficiente fe. Yo no creo eso. No creo que la Biblia enseña eso. Ahora, es posible que yo no ejerce fe y no sea sanado. Pero no puedo concluir eso para toda la gente y por todas situaciones. Porque Pablo él mismo le pidió al Señor 3 veces que le sanara y Dios le dijo, mi gracia es suficiente. Muchos de los profetas se enfermaron. Elías murió de una enfermedad. Entonces tenemos que tener cuidado de no concluir que si tenemos suficiente fe, nosotros no tenemos que estar enfermos, nunca. Cuidado de esa doctrina, no es bíblica. Con esa doctrina viene la enseñanza que todo cristiano debe ser rico. Cuidado de eso, las escrituras nos dicen que los que viven para ser ricos son los que no son espirituales. Ahora, si Dios le da riqueza a usted, entonces usted tiene responsable de administrarlas apropiadamente. Pero el hombre que simplemente vive para ser rico, la Biblia nos dice que es un hombre carnal, un hombre que no es espiritual. Entonces debemos de examinar esas doctrinas que vienen a la iglesia de afuera, de hombres carnales, hombres que no estudian las escrituras, pero simplemente usan versos fuera de su contexto para enseñar lo que ellos quieren decir. Cuidado de tal gente, hermano y hermana. En esta situación fue la fe de la individua. Y Cristo le dijo eso. Ahora versículo 49 dice, todavía estaba Cristo hablando, cuando viene uno de parte del jefe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Entonces vemos aquí que este individuo llegó al punto a creer que ahora Cristo no podía ayudar más. ¿Cuántos de nosotros creemos que Cristo simplemente nos puede ayudar en esta vida, pero no estamos seguros cuando morimos? Si nosotros podemos entregarnos a Él en esta vida, no debemos de preocuparnos cuando llegamos al día de nuestra muerte. Cristo es suficiente. Pero cuando Jesús lo oyó, le contestó, no temas, cree solamente y será sanada. La palabra sanada es la palabra salvada. Cristo está interesado en la salvación del individuo, no tanto en el sanamiento físico. Lo más importante es la salvación de la persona. Y debemos de dar la énfasis en eso siempre. Ahora, cuando llegó a la casa, no permitió a nadie entrar con él, excepto a Pedro, a Juan y a Jacobo, y al padre y a la madre de la muchacha. Todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Cristo dijo, no lloréis más, no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaron de Cristo, sabiendo que estaba muerta. 2 cosas interesantes aquí y muy importantes. Primeramente, sabían que estaba muerta. Segundamente, se burlaron de Cristo. Terceramente, Cristo dijo que la muchacha dormía. Cuando un cristiano muere físicamente, no muere. La palabra es dormir. Pero no debemos de creer o entender que cuando uno muere, se duerme y no es despertado hasta que Cristo regrese. Eso no es lo que enseña la palabra. Segundo Corinto, el capítulo 5, del versículo 1 en adelante, nos dice que cuando uno muere físicamente, cuando el cristiano muere, inmediatamente está en la presencia de Cristo Jesús y sigue viviendo eternamente. Aquí se burlaron de ellos y de Cristo Jesús. Esos eran los profesionales que se traían a los funerales para demostrar la aflicción y lloraban profesionalmente. Pero él, Cristo, tomándola de la mano, le dio voces diciendo: Niña, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Aquí vemos a la muchacha recibir su espíritu otra vez. Cristo es el que tiene el control de nuestro espíritu, no el hombre. Cuando Cristo está preparado para quitar mi vida, lo va a hacer. Pero Cristo es el que tiene control de nuestra vida y nuestra muerte. Nadie más. Aquí usa lo práctico, que le dieran de comer, y sus padres quedaron asombrados. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Vemos otra vez la maravilla de Cristo Jesús. Su amor y su compasión para la debilidad del hombre. Vemos que la prioridad era la predicación del Evangelio, el reino de Dios. Y en cuanto estaba predicando, aliviaba a muchos. Primero la palabra de Dios, luego vienen los beneficios de la palabra. Y tenemos que reconocer esa prioridad, porque si no, seremos llevados por milagros, por emociones, por situaciones, y no por la obediencia y la fe en la palabra de Dios. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos y hermanas, y que dependamos de Cristo a pesar de nuestra situación, y que pongamos su palabra en nuestro corazón para obedecerla y depender de ella. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia. Pedimos que tu palabra nos ilumine y que, Padre, nos traiga vida eterna día tras día. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.